Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentran en Europa o Latinoamérica. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo con ustedes, está aquí para presentarles los programas siguientes. Primero les presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Luego les presentamos el programa de Hoy en la Historia, seguido por los programas de La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El jefe del Centro de Investigación de Estudios de Política de Indonesia, Ezequias Respatiari, entregó la importancia de la cooperación internacional para darse cuenta del costo de los alimentos. Ezequias Respatiari, asistiendo al foro de Asia Liberty de 2018 en Yakarta el sábado, afirmó: la cooperación comienza con la cooperación entre países vecinos, por ejemplo, Indonesia con países de la ASEAN. Ezequias Respatiari añadió: el foro de Asia Liberty de 2018 pretende ser un foro de debate, un foro para compartir información y experiencias, así como un medio para la red a los institutos de investigación en varios países del continente de Asia. El ministro de Asuntos de la Juventud y Deportes de Indonesia, Imam Nahrawi, aprecia el logro de los atletas que compitieron en el torneo de invitación, un torneo por delante de los ensayos de los Juegos Asiáticos en el año 2018. Según el ministro, aunque solo un evento de prueba, Indonesia puede ganar algunas medallas de oro. El ministro Imam Nahrawi en Yakarta el sábado esperó el torneo de ensayos por delante de Juegos Asiáticos de 2018, celebrados en Kemayoran, Yakarta, del 8 al 16 de febrero, fue para llamar la atención de las ramas de otros deportes y atletas que no participaron en el torneo para poner en 8 deportes, como el baloncesto, el boxeo, taekwondo y tiro con arco. Como lo escrito por la agencia de noticias Antara, hasta el tercer día del torneo de prueba por delante de los Juegos Asiáticos de 2018, el sábado, Indonesia se encuentra en la primera posición de las medallas clasificación con 5 de oro y 2 medallas de plata. Toda la medalla fue aportada por el deporte de la posición de taekwondo. Filipinas en la segunda posición con una medalla de oro, una de plata y una de bronce. En la tercera posición, Corea del Sur con una de oro y una medalla de bronce. El jefe de la Agencia Nacional para Combatir el Terrorismo, el comisionado general de policía Suhardi Alius, dijo que la bonificación demográfica que será propiedad de Indonesia en el año 2020-2030 puede ser un problema, especialmente una diseminación radical. Esto sucede si el gobierno no prepara un contenedor para la distribución de recursos humanos. Suhardi dijo en la ciudad Bandung, provincia de Java Occidental, el sábado. Según lo citado por Antar, explicó, en la bonificación demográfica de 2020-2030, predijo que la mayoría de la población de Indonesia está dominada por la fuerza de trabajo productiva. Esto se convierte en una bendición para Indonesia, especialmente el poder de los recursos humanos frente a la competencia global. Pero por otro lado, si los recursos humanos envejecen productivamente, es difícil conseguir un trabajo. Experimentarán frustración y entenderán que el radicalismo se infiltra fácilmente en sus pensamientos. Por lo tanto, tiene que ser considerada la apertura de amplias oportunidades de empleo. El equipo conjunto formado por el aparato de la Agencia Nacional de Narcóticos o BNN, la Fuerza Naval y Aduanas, arrestó a 4 ciudadanos taiwaneses del barco que transportaba 1,1 toneladas de shabu shabu usando Sunrise Glory Ship en el estrecho de Phillips, las Islas Riau, Indonesia. El miércoles, según la agencia de noticias Antara, el diputado de erradicación de la Agencia Nacional de Narcóticos, inspector general de la policía Arman Depari, en Yakarta el sábado, explicó que la operación de arresto comenzó el 2 de diciembre de 2017. Con base en información sobre barcos extranjeros que traerá drogas a Indonesia por el mar en el barco de pesca. Según un comunicado de prensa del Servicio de Información Naval en Batam el viernes 2 de septiembre, el equipo encontró pruebas de narcóticos de 1,1 toneladas de shabu. En la actualidad todavía está en la base naval de Batam. Armand Depari dijo, el desarrollo e investigación de casos manejados por la Agencia Nacional de Narcóticos. Y así son las noticias.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyente, llegamos al segmento Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Presidente inaugura lugar de actividades de Juegos Asiáticos de 2018. Oyentes, el presidente indonesio Joko Widodo inauguró las canchas de tenis indoor y outdoor en el complejo de Gelora Bung Karno el sábado por la mañana. Las canchas de tenis interiores y exterior, o indoor y outdoor, han sido renovadas durante 16 meses a un costo de alrededor de 92 mil millones de rupiah. Durante la visita e inauguración del lugar de Juegos Asiáticos de 2018, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado por varios ministros del gabinete, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular Zulkifli Hasan, el presidente del partido PPP Muhammad Roma Hurmuzi y el gobernador de Jakarta Anies Baswedan. El presidente dijo en su discurso, la inauguración del lugar de Juegos Asiáticos de 2018 muestra que Indonesia se está preparando para dar la bienvenida a los Juegos Asiáticos de 2018 que se celebrarán en agosto, porque el lugar que se utilizará uno por uno se ha completado. Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas y Vivienda del Pueblo, Basuki Hadimulyono, dijo que ya se han inaugurado 14 lugares que han sido renovados. Después de firmar la inscripción de inauguración, el presidente recibió simbólicamente una raqueta de tenis de la legendaria tenista indonesia Yayu Basuki Yustejo Tarik. Previamente, el presidente Joko Widodo ha inaugurado Palacio de Deportes de Senayan, que se usa comúnmente como la ubicación de partidos de baloncesto y badminton. El presidente también ha inaugurado el Estadio Principal Bung Karno el 14 de enero. La inauguración fue seguida con la prueba de la cancha, presentando el partido entre el equipo nacional de tenis de Indonesia y el equipo nacional islandés. En diciembre de 2017, el presidente inauguró 4 locales, a saber, campo de hockey, campo de tiro con arco, campo de fútbol y estadio de natación. Mientras tanto, en relación con la movilidad de los atletas de Juegos Asiáticos de 2018, el Comité Organizador de los Juegos Asiáticos aplicará un sistema de cierre y abierto de tráfico en Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Como una prueba de ingeniería de tráfico, el comité presentará la prueba del evento de los Juegos Asiáticos el 8 al 15 de febrero, en la cual es seguido por alrededor de 18 países. El secretario general de INASGOC, Eris Haryanto, en una declaración escrita recibida por Portal de Noticias Antara en Jakarta el miércoles por la noche, dijo que el sistema de atascos también se aplica en Jakarta International Expo Kemayoran y Taman Mini Indonesia Indah, dada que se hará la implementación del campeonato de prueba en 2 ubicaciones. Al implementar el flujo de tráfico para el viaje sin problemas de los atletas y oficiales de los 18 continentes, INASGOC involucra a la Policía Regional de Metro Jaya y al Departamento de Transporte Provincial de DKI Jakarta. INASGOC también ha solicitado que la ruta para autobús de Transjakarta se conviertan en línea de cruce de autobús con AECWOS de los Juegos Asiáticos. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 11 de febrero de 1929, la independencia del Vaticano. La Ciudad del Vaticano, oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano o simplemente el Vaticano, es un país soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península itálica. Es uno de los 6 microestados europeos. La Ciudad del Vaticano tiene una extensión de 44 hectáreas y una población de aproximadamente 842 habitantes, siendo además del país más pequeño del mundo. La Ciudad del Vaticano comenzó su existencia como Estado independiente en el año 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán, celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en el año 1870 había conquistado los Estados Pontificios. Los Pactos de Letrán son firmados por Pietro Gasparri en representación de la Santa Sede y Benito Mussolini, primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales, y representó el rey Víctor Emmanuel III. El 11 de febrero, durante el pontificado de Pío XI. Con estos acuerdos se dio por terminada la disputa con Italia que existía desde 1870. El concordato garantizó además la total independencia del Papa. El primer gobernador fue el eminente numismático Camillo Serafini. Firmó el 11 de febrero de 1929 el Pacto de Letrán con el Reino de Italia y fundó así el actual Estado Pontificio. El siguiente acontecimiento histórico es del 11 de febrero de 1966, el día de la Fundación Nacional Japonés restablecido. El día de la Fundación Nacional es un día festivo en Japón que se celebra anualmente el 11 de febrero. En este día los japoneses celebran la fundación de la nación y de la familia imperial por su legendario primer emperador Jinmu. A pesar que la celebración de la fundación de Japón por el emperador Jinmu está dentro de la historia japonesa, el día de la fundación nacional no se convirtió en un día festivo hasta enero de 1873, cuando Japón cambió del calendario lunisolar al calendario gregoriano. Los eruditos japoneses usaron el Nishon Shoki para calcular la fecha exacta, que era el 11 de febrero de 660. Originalmente la fecha fue llamada Kigensetsu o Día del Imperio. Se cree que el emperador Meiji haya establecido esa festividad para reforzar la legitimidad. Durante el Kigensetsu se realizaban grandes desfiles y festivales y era considerada una de las cuatro festividades más importantes de Japón. Dada su relación con la nobleza japonesa, el Kigensetsu fue abolido después de la Segunda Guerra Mundial y fue restablecido con el nombre de Día de la Fundación Nacional en el año 1966. Terminamos hoy en la historia con el 11 de febrero de 1971, nacimiento de Susie Susanti. Lucia Francisca Susie Susanti Haritono, nacida en la ciudad Tasikmalaya, Java Occidental, Indonesia, el 11 de febrero de 1971, más conocida como Susie Susanti, fue una jugadora indonesia de badminton. Considerada como la mejor jugadora de badminton que ha dado Indonesia, Susanti fue la máxima dominadora del individual femenino a principios de los años 90. Consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992, así como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el año 1996. También se proclamó campeona del mundo en Birmingham en el año 1993. Ganó el All England en cuatro ocasiones, 1990, 1991, 1993 y 1994. Y los World Grand Prix desde 1990 hasta 1994. Además ayudó al equipo de Indonesia a ganar la Uber Cup en el año 1994 y 1996. Susie Susanti está casada con Alan Burikusuma, también campeón olímpico en Barcelona. Esta pareja también se denomina pareja de oro olímpico, porque ambos alcanzan oro olimpiadas para Indonesia en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992. También recibió honores República de Indonesia Bintang Jasa Utama. Ella está llamada como una leyenda de badminton porque el número premio internacional alcanzado como individual y dentro del equipo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: la Organización de las Naciones Unidas juzgó Indonesia es seria en el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos. Estimados oyentes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zaid Ra'ad Al Hussein, considera que la invitación del gobierno de Indonesia a la comisión para visitar Indonesia muestra la seriedad del Estado en la búsqueda de protección y promoción de los derechos humanos. Lo se dijo Zaid Ra'ad Al Hussein en una conferencia de prensa en la Oficina de Representación de las Naciones Unidas en Yakarta el miércoles. La invitación también muestra la apertura del gobierno para hacer diálogo y construir una voluntad de trabajar juntos para asegurar el apoyo y la protección de los derechos humanos para todos. Zeid Ra'ad Al Hussein también señaló que durante su visita escuchó muchas aspiraciones de diversos grupos comunitarios en Indonesia y ya se reunió con el presidente Joko Widodo y varios altos funcionarios estatales, instituciones nacionales de derechos humanos y miembros de la sociedad civil involucrados en diversos asuntos en Indonesia. El gobierno de Indonesia también invitó a Zeid a visitar Papua, aunque no se han dado otros detalles sobre esta oferta. Zeid Ra'ad Al Hussein llama a Indonesia uno de los países más progresistas de la región en términos de promoción de los derechos humanos en la actualidad. La participación activa de Indonesia en las malas condiciones de los musulmanes Rohingya es digna de elogio e indispensable. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también destacó los logros de Indonesia en el cumplimiento del derecho de la comunidad a los servicios de salud mediante la ampliación del alcance de los servicios de salud universales. Y también se considera que el gobierno indonesio proporcionó espacio y recursos para que Komnas HAM, la Comisión para los Derechos Humanos, y Komnas Perempuan, la Comisión de Indonesia para las Mujeres, se convirtieran en una institución nacional para los derechos humanos fuerte e independiente. Zeid Ra'ad Al Hussein aconseja al gobierno de Indonesia que se asegure de que se implementen importantes recomendaciones hechas por estas instituciones. Al Hussein también dijo que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordinará con la Oficina Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bangkok para asociarse con Indonesia y ayudar a Indonesia a consolidar y continuar su alcance a los derechos humanos. La visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, a Indonesia coincide con el 70º aniversario de la Declaración Universal de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el 25º aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Viena. Después de Indonesia, Zeid viajará a Papua Nueva Guinea y Fiji. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a introducir uno de los destinos turísticos de la provincia de Java Central. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia, RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se pueden escuchar nuestra transmisión de audio a través de streaming en el sitio web de www.voe.co.it o a través de RRI Play en sus teléfonos inteligentes.
Estimados oyentes, la provincia de Java Central es una de las provincias que tiene una gran cantidad de lugares turísticos que son rara vez explorados por los turistas. La ciudad de Mayumas, por ejemplo, la ciudad que está situada en Java Central, tiene una superficie que contiene una gran cantidad de atracciones turísticas escondidas. La región se nombra Baturaden. Últimamente, en la zona de Baturaden hay uno de los destinos favoritos de los turistas que a menudo aparece en los medios de comunicación social en la región. El lugar preferido es Churuk Jengala. Estimados oyentes, Churuk Jengala se encuentra en el pueblo de Getengel, el pueblito de Kalipagu, el distrito de Baturaden, la regencia de Java Central. La ubicación de Churuk Jengala se encuentra todavía en el terreno de propiedad de Perhutani de KPH Banyumas Oriental. La ruta a Churuk Jengala, es decir, de la ciudad de Purwokerto, el centro de la ciudad de Banyumas, hacia los lugares atractivos naturales de Baturaden, a un mundo pequeño de fauna en miniatura en Baturaden. Después de eso, el viaje continúa hacia Churuk Bayan, luego todo recto hasta el pueblo de Kalipagu. A partir de aquí, ya hay una gran cantidad de instrucciones de ruta hasta llegar a la publicación. Estimados oyentes, Churuk Jengala es un lugar que todavía nuevo y todavía está en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, a pesar de haber sido proporcionado algunas instalaciones importantes, la situación es todavía bastante mínima. Las principales instalaciones existentes, es decir, aseos y vestuario, ubicaciones favoritas en Churuk Jengala, se ven a menudo en los medios de comunicación social para los turistas, es decir, una cubierta de madera en forma de corazón que estaba justo enfrente de la cascada. La ubicación de la cubierta de madera es muy apropiado para ser un lugar de toma de fotografía y que tiene un muy bonito. Para disfrutar de la belleza natural que se encuentra en Churuk Jengala, los turistas solo tienen que pagar por 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia hoy. Mañana nos encontraremos de nuevo con otros temas de interesantes. Hasta luego.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y el estilo de vida. En la edición de hoy explora el tema de estudiantes de la Universidad de Erlanga han creado una aplicación del diagnóstico de la tuberculosis. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, a pesar de la disminución, el número de pacientes con tuberculosis en Indonesia todavía es relativamente alto. En los datos del Ministerio de Salud, el número de pacientes con tuberculosis en Indonesia es el segundo más grande del mundo después de la India. Por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo serio para disminuirlo. Además de proporcionar instalaciones de tratamiento tales como hospitales y subsidios de tratamiento, los esfuerzos de prevención ciertamente ayudarán a reducir el número de personas con esta enfermedad. Además de mantener la limpieza del medio ambiente, el saneamiento de acuerdo con los estándares de salud, los esfuerzos de detección temprana también son importantes. Estimados docentes, los estudiantes de la Universidad de Erlangen en la provincia de Java Oriental han creado una aplicación que puede diagnosticar la enfermedad de tuberculosis. Muhammad Hafiruddin, Mahfud Hidayat y Bidayatul Masullah son los estudiantes de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Erlangen que innovaron una aplicación para diagnosticar una de las enfermedades que causan la tasa de mortalidad más grande de Indonesia. Ellos hacen una aplicación para diagnosticar tuberculosis en base a los síntomas comunes experimentados por el paciente. Del diagnóstico se obtendrá una conclusión y se realizará un prediagnóstico antes de que el paciente reciba finalmente el tratamiento directo del médico. Muhammad Hafiruddin dijo que esto es una aplicación práctica para el diagnóstico de la tuberculosis con el método de la lógica difusa, que es fácil de usar y no requiere mucho tiempo. Así que la gente normal puede hacer un diagnóstico de los síntomas de manera temprana y puede realizar el tratamiento de inmediato. Estimados docentes, aunque estos tres estudiantes son estudiantes del programa de estudios de matemáticas, pueden crear aplicaciones de temas de salud para aprender lógica difusa y crear aplicaciones visuales básicas. Ambas ciencias se combinan con la excavación de otra información sobre la enfermedad de tuberculosis. Además, este equipo recibe orientación clínica, son SMF, el personal médico funcional de neumología y medicina respiratoria del hospital Dr. Sutomo. Primero, los tres estaban investigando y buscando expertos en tuberculosis en el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad Erlangen para ser entrevistados. Y ellos se encontraron con el profesor Nimade Mertaniasi, que proporcionó la referencia y la derivación a un especialista en uno de los personales médico funcional en tuberculosis. El equipo luego se reunió con Tuti Kusmiati, quien mostró registros médicos. La historia clínica entonces se hizo modelo matemático. Estimados oyentes, los tres estudiantes esperan que la aplicación que crearon no solo se detenga aquí, sino que realmente puede beneficiar a la gente. Con esta aplicación se espera que sea un esfuerzo para reducir el número de muertes causado por la tuberculosis, especialmente en Indonesia. Y así fue nuestra información que se trata. Los estudiantes de la Universidad Erlangen han creado una aplicación del diagnóstico de la tuberculosis. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. En esta oportunidad también les leemos unas cartas mandadas por nuestro radioescuchas, carta de informe de recepción. Bueno, les ponemos la primera canción. Estimados, escuchas, la primera carta viene de Chaima Ahmed Bazir Sakra. Chaima nos escribió como la siguiente: Estimado señor, estoy muy feliz de escribirte. Yo soy uno de sus antiguos oyentes y espero recibir sus productos, libros, folletos, fotos, guías de sus programas. Y necesito también aprender tu dulce lenguaje. Por favor, acepte saludo tuyo sinceramente. Gracias a Chaima Ahmed por su carta. Te hemos mandado la carta de QSL. Esperamos que la carta QSL llegue y la reciba. La siguiente canción es para ti.
Oh,
Bueno, la siguiente carta es de Juan Franco Crespo. Juan Franco nos escribió sobre informe de recepción. Una transmisión en idioma indonesio en onda corta 95.25 kHz, Voice of Indonesia, Jakarta. Programa en español y también noticias sobre Indonesia, comentario sobre 70 aniversario de la independencia de Indonesia y también canciones. Muchísimas gracias a Juan Franco Crespo por su carta de informe de recepción. Te hemos mandado la carta de QCL, esperamos que la recibirá. Esperamos que la reciba. Gracias. La siguiente canción es dedicada para ustedes.
Estimados radioescuchas,
Si tiene alguna crítica y sugerencia, envíenos por correo electrónico a voy@voynews.id o a nuestra página de redes sociales como Facebook, The Voice of Indonesia, y Twitter, @voyindonesia.
Dahulu kau mencintaiku, dahulu kau menginginkanku, meskipun tak pernah ada jawabku, tak berniat kau tinggalkan aku. Sekarang kau pergi menjauh.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 1550 kHz u 11785 kHz a través de internet www.voynews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.